Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. CBC La Voz, somos la radio que se ve.
Y qué mejor dicho, desde adentro con Martín Flores. Ahí está él y mirá, asomándose. La vamos a saludar ya mismo. Pero
hoy, I'm so excited.
Había un programa de radio que a mí me gustaba mucho.
Sí.
Se llama La Venganza Será Terrible. Con Alejandro Dolina. Y me gusta utilizar eso. La venganza será terrible.
Si a ti no te hizo nada. Te pregunto las preguntas.
Ahora va Nico, si me quiere mandar esa chaquetita. Si va Nico para Buenos Aires.
Digo, yo quiero una.
Si me la quiere mandar. A usted, señor pelo blanco. Bueno, vamos a hablar de él. Vamos a hablar con él. El muchacho, me enteré que es porteño, nació en Buenos Aires.
¡Wow!
Sí, nació en Buenos Aires.
Pero no actúa como porteño.
En el hospital Churruca. Es un hospital especial de la Policía Federal. Porque el papá de él era policía.
Oh. Arenoda, Martín.
Vamos a darle la bienvenida. Ya está en cámara. ¿Cómo le va, Martín Flowers? ¿Todo bien?
¿Cómo le va?
Bueno, arrancamos el desde adentro con vos, Martín.
¿Viste? No puedo creer. Llegó ese día después de 2 meses de trabajo. ¿Por qué? ¿No? La pregunta yo mismo me hago, Martín, ¿por qué? Pero bueno.
Porque te hiciste el vivo con nosotros, entonces todo vuelve. Uh-huh. Entonces, como todo vuelve, ahora te toca responder a vos. Y mirá la alegría, mirá nuestras caras. Bueno, vos me ves en esta cámara, pero la gente me puede ver en esta cámara. Y Joy, mostrá tu sonrisa de que nos vamos a dar un gustito.
No sabes las historias que tenemos.
Ay, Dios. Yo no sabía.
Creo que no me ayuda ni la mamá de Joy hoy.
No, hoy no te ayuda nadie. Yo voy a... Primero, porque él nos mostraba imágenes. ¿Te acuerdas que nos mostraba imágenes?
Sí, claro.
Bueno, yo no le voy a mostrar una imagen.
¿Qué vas a ver?
Yo voy a poner un audio.
Ok.
Y voy a ver qué me puede decir él sobre esto. Voy a apagar el micrófono mío para que él escuche. A ver, primero apago el suyo, a ver si puede escuchar. Bueno, a ver, tiene que prenderlo. Usted me dice cuándo arranca, ¿eh? A ver, arranca en 3, 2, 1... El tipo músico.
¡El músico!
Se pone con... Claro, yo dije, tiró el chiste cuando le hizo el desde adentro a Facundo Arana. Ajá. Nosotros los saxofonistas. Y yo dije, ¡qué gracioso, Martín!
Pero es verdad.
Nosotros los saxofonistas, mirá, se la tira de gracioso. Dije, tiró un chiste ahí que Facundo Arana no sonrió. Se puso colorado. El tipo no es que fue a la escuela o al instituto, a la academia. El tipo aprende de oído.
Tiene un oído, he escuchado, que él puede, o sea,
como
escuchar
Nahuel,
algo.
Como Nahuel. Ajá, Penici, absoluto. Exacto. El oído.
Absoluto.
Por Dios, si yo tuviese el 10% del oído de Nahuel, no estaría hablando con usted, señor.
¿Cómo que tocas saxo?
Sí, tocaba el saxo. Es decir, era un instrumento que siempre me gustó. Tengo 44 años, así que el saxo no es lo mismo que ahora. En la década del 80 el saxo era el protagonista de las bandas. Y a mí me apasionaba. Ese saxo que acaba de pasar recién me da la sensación de que es la canción, más que cualquier letra. Y me encantaba. Y bueno, un día me animé, empecé a investigar, compré uno y empecé a tocar sin tener idea de nada. Y empecé a soplar y salió sonidos. Aparentemente al principio eran horribles y después se empezó a mejorar. Fui a profesores. Los profesores me pedían que no vaya más. Y me devolvían la plata de los cursos, pero bueno, no importa. Y así, sí, de oído. Tenía un amigo, Walter, que era el líder de la danza y adoración de la iglesia, que me tenía mucha paciencia. Yo no sé leer, así que tenía que ponerme en una hojita, do, re, mi, y después que sea lo que Dios quiera. Y bueno, ahí empecé a tocar hasta que empecé con Kiosko.
Y estando en una banda, Martín, estando con Kiosko en una banda, está bien. Vos, me imagino que uno como músico dice, en esta canción podemos meter un saxo, a ver si me dejan. ¿No se te ocurría decirle, yo puedo meter...? Mirá,
el tema es que con Kiosko, los instrumentos de vientos no eran rock. Así que no tenía chance. Aunque, al principio, cuando Kiosko todavía no era el nombre Kiosko, la banda estaba Sergio Liendo también, el hermano de Fabián, y había uno de los chicos que tocaba el saxo. Pero cuando se formó Kiosko, lo primero que voló fue el viento. Es decir, voló.
Bye.
Bye bye. Así que no había chance de meter saxos en Kiosko ni cerca.
Pero si cantaron con Axel, ¿por qué no te dejaron una? O sea, tanto tiempo, hay que hablar con Fabián.
No, bueno, pasa que...
Axel, a ver, no, Pinto, no. Que no, un viento en una canción no pasa nada.
No, fue una vez tuve que tocar en un bar que un amigo mío, un conductor de radio de la FM100, Cristian Palacios, aparte era músico, y me invitó para tocar el saxo, y vinieron a verme toda la familia, amigos, primos, tíos. Yo tenía que hacer, lo único que tenía que hacer era pi, 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 y nada más. Eran tres notas que tocaba y me vinieron, llenamos el bar solamente con esas tres notas.
Bueno, cada vez que me movés el dispositivo te escucho menos, así que Martín Flower, no me boicotee su propio desde adentro.
Atrás.
Sí, no se haga loco. ¿Eh? Cada vez que hace eso, entra un ruido como de hablando de vientos, viento raro. A ver, Martín Flores, usted tiene, ¿cuántos años? ¿44?
44.
O sea que...
Cuando eras chiquito...
Ajá.
Yo quiero saber un poquito de cuando eras chiquito. Tú eras un niño...
Pero espere, ¿quiere ir para atrás o vamos primero con esta que le tengo que preguntar? Porque nosotros también sabemos producir. Él se cree que es el único productor del planeta.
Tú eres el
poderoso que puede investigar. Y nosotros podemos hacer producción investigativa también.
¡Mirá!
Nosotros podemos meternos en la cocina de su casa... Sin que usted lo sepa. Aunque tenga un hijo colgado.
No seas malo, deja a mi Jere en paz.
Que me dejó esperando la respuesta.
Y tú lo dejas en paz a Jere.
Jeremías, te voy a matar.
No, bueno, Jeremías no te va a hacer nada.
Vos sabés que hace 15 años, más o menos, Jeremías nació.
Ajá.
Y hay un dato. Porque uno piensa en Martín, re buen papá. Tengo todos los...
Súper buen
tengo
papá.
Todos los datos de Martín, re buen papá. Papá, o sea, es un genio, acompaña, está, juega, molesta, no sé. Vos enfócame a Martín.
¿Qué haces?
Le está tirando con algo a alguien. Porque es recontra buen papá. Pero entre la lista de poner un buen papá,
ajá.
Yo creo que hay que poner un papá que cambie los pañales, ¿no? Ponémelo en cámara. Quiero que me cuente, porque usted juega con Jeremías, sale con Jeremías, lo lleva, todo. ¿Cuántas veces le cambió los pañales a Jeremías, Martín?
¿Una vez?
¿Y por qué? ¿Qué le pasó?
Una vez nomás.
Elisa no podía. Elisa no podía porque no sé, ni me acuerdo. Que estaba, claro, estaba recién parturienta, no podía moverse. Y comúnmente o estaba ella, mi esposa, mi suegra, mi mamá, alguien... Y en ese momento no había nadie y Jere había hecho lo suyo y fue la única y última vez que le cambié un pañal a mi hijo. Casi vomito eso.
Casi.
Me da arcada. Y estaba con el nene así cambiando la cosa. Y ahí lo cambié al nene por otro.
Ay, ay,
bueno.
Ay.
Jeremías no es el original.
Pobrecito.
No seas malo.
Pobrecito. Usted quería hablar de cuando él era niño. Y vamos a hablar de cuando Martín era niño. Porque Enrique nos cuenta algo. Y vamos.
No puedo creer que lo metiste a mi papá.
Sí. Y vamos a escuchar qué es lo que dice Enrique acá de Martín. Por favor, tíreme el audio, señor operador.
Bueno, mi nombre es Enrique Flores, soy el papá de Martín. Y me pidieron que cuente alguna anécdota de su vida. Yo les puedo asegurar que habría varios programas contando anécdotas de Martín, pero les voy a contar una. Por ejemplo, que tenía siempre problemas con su salud, siempre accidentes, enfermedades, teníamos que salir corriendo al médico. Una vez, de las tantas, lo llevamos al consultorio y cuando salimos teníamos un Citroën, fuimos a cerrar la puerta y él tenía el dedo chiquito adentro y ahí le fracturamos el dedo más chiquito. Lo tuvimos que volver a entrar al médico, después lo enyesaron de una manera tal que le quedaba un pedacito de dedo libre. Fuimos a los 2 o 3 días a un campamento y en ese pedacito que tenía del dedo libre lo picó una araña. También se le inflamó, bueno, y les podría contar miles de casos de accidentes porque era bastante travieso este muchachito, pero bueno, con ese creo que ya es suficiente. Por otro lado, realmente estamos muy contentos por nuestro hijo, y esto hablo en nombre de Mirta y mío. Formó un lindo hogar, nos dieron el regalo de Jeremías, y para nosotros ha sido siempre una persona que se ocupó mucho de la tarea que hacemos en una fundación, que es un centro de ayuda a la niñez, y él organizó varios eventos a beneficio de la institución y dio todo en este tiempo junto con Elisa para ayudarnos a nosotros y así también ayudar a un montón de chicos carenciados. Así que un saludo grande para Martín y para toda su familia, para el programa de radio. Y bueno, y esperamos que sigan adelante con todo. Y un beso muy grande y un abrazo para todos.
Bueno.
¡Qué lindo!
Bueno.
¡Ay!
A ver, señor Flores.
Era un desastre.
No, yo creía que yo era un desastre.
Yo creo que los Citroëns tienen eso. Mi hermana le pasó lo mismo que vos. O sea, le operaron, o sea, se cayó, se rompió la nariz y volviendo tocó el asiento del Citroën y se clavó un resorte en la pierna. Tuvieron que volver al hospital. De la misma manera que con vos, Martín.
No, yo era un desastre. Aparte, nunca me rompí algo con dignidad. No era, no sé, combatiendo a los ladrones de un banco. No, siempre era jugando a la escondida, al poliladrón. Es decir, siempre con poca dignidad.
¿Cuántos huesos te has roto?
Todos.
¿En serio?
Sí,
¿cuál fue
era
el peor?
Bastante. Y después, fuera del aire, les cuento otras cosas que no podría contar nunca al aire.
Bueno, tu papá tiene una fundación que lo ayudás, en la cual lo ayudás, junto con Elisa. Contanos un poco de eso.
Bueno, Puma del Sur, mi papá, yo me tuve que acostumbrar de chiquito, del año 81, a compartir a mi papá con decenas de miles de chicos. No fue fácil. Después me di cuenta de que... De eso, porque yo en el 81 tenía 7 años, mi papá empezó a trabajar con la niñez en el barrio, primero porque mi papá es un apasionado de fútbol, uh-huh. y armó el equipito de fútbol en el barrio para jugar contra otro equipo de fútbol de otro barrio. Y en esa búsqueda de armar un equipo se dio cuenta de que más allá del fútbol había historias detrás de los chicos, problemáticas. Y ahí se dio cuenta que esa era su pasión, ¿no? Donde tenía que poner el ojo. Y en el 89 él funda el sueño que el señor puso en su corazón, Puma del Sur, donde a ese lugar donde estamos ahora, acá en la zona sur de Gran Buenos Aires, Banfield, y literalmente pasaron cientos de miles de chicos. Todos con problemáticas, es un centro de ayuda integral a la niñez en riesgo. Es decir, chicos que tienen muchísimas problemáticas bien marcadas, y bueno, nada, mi papá es, siempre digo lo mismo, nunca le podría llegar ya los tobillos a él. Lo que él hace es uno en millones. Y sigue estando, ya a sus 70 años, sigue trabajando con los chicos con la misma pasión, con la misma energía, con la misma fuerza. Y bueno, yo siempre he trabajado fuera de la fundación, no podía estar todos los días como están ellos. Entonces, de alguna manera, ahí comienza mi trabajo con Kiosco. Porque mi papá me dice... yo hacía eventos una vez por año para recaudar fondos. Y me dice, ¿por qué este año no haces un concierto de música cristiana? Yo no tenía ni idea, yo no conocía a nadie, Ángel y Joy. Uh-huh. No conocía a nadie. Sabía que había una banda llamada Rescate, pero no consumía la música. Y bueno, y ahí conocí a los chicos del Kiosco y ahí hicimos el evento a beneficio de la fundación y ahí empezó mi historia con la banda.
Pregunta.
Trabajando para la Puma.
Pregunta, ¿conocías a Elisa ya o no?
Bueno, con Elisa se dio una particularidad, no sé si... qué incomodidad esto.
Está enfrente tuyo.
Cuando yo conozco a Elisa, yo estaba de novio con otra chica.
¡No! ¡Elisa te sacó!
Joy, no.
¡Qué genia!
Compórtese, Joy. No le dé idea.
Déjame aclarar esto.
Okay.
Mi esposa tiene 3 años menos que yo. Uh-huh. Entonces, en ese momento, cuando yo tenía 16 años, yo tenía 13, era una niña, no estaba en el radar, no estaba ahí. Era una niña. Y ella, mi papá y mi suegro, son amigos desde antes que yo me ponga de novio con Elisa. Mi suegro era el tesorero de la fundación, entonces venían a cenar a casa, a charlar y eso, y venían con Elisa, que la pasaba pésimo porque yo no le daba bolilla, yo estaba de novio con esta chica, y mi mamá ya de ese momento me decía, Elisa es una buena chica para vos, me decía, Elisa es una buena chica, pero mamá, estoy de novio. Y bueno, después cuando yo corté con mi exnovia, mi mamá enseguida empezó ahí a rodearme y estuvo tejiendo esa trampa y bueno, se te convirtió en un noviazgo que... No, una trampa.
Iba a decir.
¿Se escucha de fondo trampa? Escúchame, te voy a dar 2 opciones. Estamos hablando de Elisa, pero el tema salió de Kiosco. ¿Elegí Elisa o Kiosco?
Elisa.
Es por lo que viene ahora, no porque tengas que elegir de los dos para debido o muerte. ¿A quién salvás? No.
No, dale, venga con Elisa, vamos.
Elisa, vamos con Elisa, entonces, quien gentilmente nos dejó esto a través del WhatsApp, que es, lo podés ver, o te lo voy a mostrar internamente, mientras Elisa se ríe, me imagino, ahí al lado tuyo. A ver, ¿qué nos contaba Elisa?
Un momento especial en nuestra vida fue el que anduvimos en barco en el Rosedal, que no era un barco en sí, era como, no sé, algo especial que había que pedalear. Y lo hicimos para filmar un video para nuestra noche de bodas, pero seguro, Martín, vos lo vas a saber contar mucho mejor que yo. Te dejo.
Bueno.
Yo quiero saber.
Bueno, quiero decirle que me dejó mi esposa, se fue de casa, fue literal, me dejó.
¿Cómo que te dejó?
¿Qué pasó en ese Roseda, en esa filmación? En esas bicicletas, son barquitas, bicicletas, ¿no?
Claro. Es decir, vamos a aclarar algo. Yo ya no fui muy bien predispuesto a ese lugar. No me gustaba eso de actuar, fingir, éramos nenes. Yo tenía 21, 20, 22 y yo tenía 19.
¿Cuándo se casaron?
Era bastante más joven. y el que nos filmaba tenía unas particularidades muy especiales, que no lo voy a decir ahora, por las dudas, pero era muy especial, y me dice, bueno, vamos a hacer, yo lo voy a filmar, andando, pedaleando la bicicleta en el río, en ese laguito, y vienen para acá. Cuando yo me subo ahí, en ese momento se usaban las zapatillas, ¿vieron como el básquetbol? Que eran Jordans. Zapatillas muy anchas.
Sí.
Yo caso 43, es un número 43, 44, es un número grande, pero aparte era ancha la zapatilla. El problema que tenía, que no entraba la zapatilla en donde tenía que pedalear. Es decir, era muy ancha. Entonces, la situación fue que tuvo que pedalear Elisa sola. Yo no podía pedalear.
No.
Y se la ve a Elisa agitada, y yo ahí sin, tranquilito, con los brazos cruzados, ahí sin pedalear, sin nada, y fue una situación muy, muy friki, que la gente se dio cuenta enseguida, porque estaba en una pantalla enorme, y se burlaron de mí diciendo de que yo era un vago, que no quería pedalear, mientras mi esposa ya desde el principio fue la que tomaba las riendas del navío. Así que sí. Mira vos. La vergüenza más grande que pasé en mi vida.
Mira vos, le hizo pedalear a Elisa.
Wow.
Bueno, pero entre todas las cosas que vamos escuchando, algunas que le hacen pasar vergüenza a Martín, y otras que nos divierten, también me dijo que Elisa y Jeremías tienen que tener mucho cuidado con lo que desean o con lo que dicen. Porque lo que ellos mencionan, para Martín se vuelve un desafío. Vale decir... Ay, cómo me gustaría, que nos pasó a nosotros también acá, sí, en Uno Nunca Sabe. Dije, parece, ay, sí, qué lindo sería entrevistar a Pergolini. Vas a entrevistar a Pergolini. Ay, qué lindo sería. Bueno, a Elisa y a Jeremías le pasa lo mismo.
¿En serio?
Es un loco, el productor este que tenemos.
No
se le puede decir nada.
Me causa mucha gracia porque él ahora está mostrando cara de penoso. Pero no tienes pena. ¿A dónde están las penas? Tú no tienes. Cuando alguien dice algo y tú lo quieres deshacer, ¿no te da pena? ¿O no? ¿O sí?
Sí, tiene. Martín es vergonzoso. Sí. Sobre todo en las cámaras. Sobre todo en las cámaras.
Bueno, quizás en las cámaras, pero para hacer conexiones con otra gente.
Ah, no, no.
No. Eso me causa mucha gracia. O sea,
la manera en la que se contacta con los artistas es. Sí, es un crack este pibe. Y después cuando lo pones en cámara, se achicopala todo y se queda así como, no quiero leer en cámara, no le gusta verse en las entrevistas, dice, está loco el pibe. Bueno, te tiraron muchas flores, nos dijeron que cuando se sienten mal, cuando tienen un día triste, por ejemplo, no parás hasta hacerlos reír a carcajadas, y no parás tanto a Jeremía como a Eli. ¿Y qué pasó en Disney una vez que quisiste hacerte el gracioso, simulando una caída y no sé qué te pasó en el dedo?
Yo, Jere estaba recruzado, mal. Sí, estaba.
Tradúzcame cruzado para Latinoamérica.
Estaba enojado, estaba.
Chinchudo.
No se reía, estaba chinchudo, enojado. Y quise hacerme el gracioso en Animal Kingdom. Creo que a partir de ahí nunca más quise ir ahí porque me trae malos recuerdos. Quise hacerme como que me abrazaba a un poste, a un palo, y no me di cuenta que en el palo había otro palito más atrás, y cuando lo abrazo me agarra el dedo este y no me lo quebré de casualidad, pero estuve todo el tiempo en las vacaciones con ese dedo inflamado. Y aparte, claro, no podía expresarse lo de Jere, porque la idea era levantar el ánimo, ponerlo contento, entonces solo se lo conté a Elisa. Digo, me rompí el dedo. Me quiero ir a mi casa. Sí, fue muy doloroso. Fue uno de los momentos, esas vacaciones que me dolieron. ¿Vieron que yo le dije que me rompo los huesos? Bueno, es una de las tantas veces.
Ay, ay, ay.
Bueno, pero así es Martín. Y bueno, recién hablaba de Kiosko. Hablaba de que empezó a trabajar con Kiosko. Y bueno, Fabián Liendo obviamente tiene que ser parte de esto. Y bueno, nos mandó este audio, Fabián. Que,
¿qué versión de Fabián? ¿Fabián Liendo Pastor o Chucky?
Yo no la tenía la esposa de él así. No la tenía la esposa. No, o sea, ayer cuando escuchaba el audio, yo la miraba a Melina y le decía, ¿la esposa de Fabián? Bueno, escuchemos lo que pasa, a ver.
Hace unos años atrás hubo una desgracia en el norte de nuestro país, una gran inundación que dejó cientos de familias evacuadas, sin hogar, y se hizo solidariamente, se organizó un concierto en un teatro muy importante de nuestro país con artistas muy reconocidos del ambiente secular. Y la convocatoria fue tremenda, fue masiva. Los únicos representantes de los artistas cristianos era Kiosko. Así que la entrada era alimentos no perecederos, era ropa. Bueno, una lista de cosas que se habían dado. Se llenaron camiones con todas esas asistencias para mandarlas al norte de nuestro país. Pero ocurrió que tuvimos que parar en un momento de nuestra participación en el concierto diciendo, por favor, tanta gente, estaba tan amontonada la gente que no queríamos que haya ninguna desgracia, que estén tranquilos. Pero lo que ocurrió fue que la mayor cantidad de gente estaba afuera, que no había podido entrar. Y como eran casi en su totalidad gente no cristiana, se pusieron violentos y empezaron a revolear las cosas. Uno de nuestros asistentes salió y le tiraron bolsas de comida. Y inmediatamente vino la policía, los canales de televisión. Y después que terminamos nuestra participación, con mi esposa pudimos salir del teatro de una manera así media dificultosa. Y en ese interín me llama Martín, que estaba viendo lo que estaba pasando por televisión, y me dice, ¿cómo están ustedes? Y a mi esposa no se le ocurre otra idea mejor que decirle que estamos presos. Bueno, que el resto de la historia te la cuente Martín.
Qué momento horrible, por Dios.
Decirle que estamos presos.
Sí. ¿Y qué pasaba por tu cabeza cuando te dijeron eso?
Le que recontra creí, porque comúnmente cuando pasan situaciones... situaciones de desbande, la policía no reconoce a las bandas, ¿cierto? Que sea un súper famoso. Fabián es parecido a Mick Jagger, pero nadie se lo cree. Y se lo creí, la pasé re mal. Sí, sí, Silvana tiene esas cosas que no sé por qué, porque no es así tampoco ella tan así, pero no sé por qué se le ocurrió decir semejante cosa. Sí. Pues yo encima no podía ir, era un día festivo, estaba muy pendiente de lo que estaba pasando ahí y la pasé muy mal, sí. Gracias, Silvana, por hacerme acordar de ese momento de mucho nerviosismo. ¿Y? Yo ya me estaba llamando a mi papá para ver cómo lo sacamos de la cárcel. Es decir, ¿y qué? Ya estaba viendo, ya como dicen ustedes, estaba viendo cómo usar los contactos que tengo para ayudarlos.
Me reía porque ayer Melina me preguntaba y me dice, ¿pero cómo la mujer? Y le digo, lo que pasa es que los tipos que son tan buenos, a veces provocan esto, ¿no? Hasta en las mujeres, ¿no? Hacerle la broma, total es más bueno que el así.
Sí.
Y entonces yo le explicaba, Martín se preocupa mal cuando algo malo pasa, se pone mal en serio. Y le digo, me imagino los nervios de Martín y viendo qué hacer y tratando de resolver, y es así, ¿no?
Es que creo que una de las cosas que tenemos la cualidad de hacer varias cosas a la vez o querer lo que somos resolutivos, queremos resolver problemas, tenemos un defecto, que queremos tener el control de todo. Y eso es algo que yo tuve que, con el tiempo tuve que aprender a soltar. Es decir, a mí una de mis experiencias de vida más fuerte que he tenido fue un ataque de pánico hace unos años, justamente por llegar a un extremo de querer tener el control de un montón de cosas y una gran parte de ese porcentaje de las cosas que yo quería tener el control no sabía cómo hacerlo. Entonces, pero lo quería hacer y, bueno, llegó a un tope en mi cabeza que explotó tan solo por no haberme dado cuenta que el control tiene que tener Dios, no yo. Yo tenía que ser una pieza usada por Dios y no yo mismo queriendo hacer todo a la vez. Pero bueno, aprendí. Reconozco que todavía voy por el camino de hacerlo mejor, pero bueno, creo que he cambiado.
Pero
sí, me puse canoso nada más, pero espero no se cayó más.
Pero ¿y cómo te enteraste que era mentira? ¿Te llamaron al momento mismo o...?
Porque empecé a hacer llamados telefónicos y me di cuenta que después era un chiste. Hay uno de los personajes de kiosco que no sabe mentir, que es Ezequiel, el tecladista. Y entonces, ante la duda, pensando de que podía llegar a ser un chiste, lo llamé a él y me dijo, nada, está una broma, está todo bien.
Oh my God.
Así que nada, bueno, sí, esas cosas que tiene. Bueno, Fabián, yo podría tener 25 programas de historias con él. Es una persona que aprendí mucho. Yo en ese momento no estaba pastoreado, estaba medio a la deriva y fue Dios que me lo puso en la mitad del camino, me lo llevé puesto y él fue la persona que me ayudó muchísimo, no solamente a mí, sino a mi matrimonio en su momento. Jere tenía un año, un bebé. Y fue una persona superlativa e importantísima en mi familia. Los consejos justos fue... Y después, lo que nos hemos divertido, esa foto que mostraron con él, donde nos hacíamos los dos, los recios, eso es un resumen de lo bien que la pasábamos y lo bien que nos divertíamos. En la gira era una locura. Éramos adolescentes. Así nos transformábamos en adolescentes. Era nuestro tiempo de desconectarnos de ciertas situaciones, capaz que estábamos preocupados y en las giras, más allá de que no había tiempo para casi para nada, era un tiempo donde la pasábamos súper bien. No extraño ese tiempo igual, ¿eh? Ya lo viví.
Lo hablamos varias veces en privado, y ya que lo mencionás, estaría bueno darle, aunque sea un par de minutos. Dijiste ataques de pánico. Vos decís, ¿cómo un tipo que se lo ve sirviendo a Dios todo el tiempo, que está con una banda, que más que banda es un grupo que hace servicio a la comunidad, que se hacen invisibles, como la última producción de Kiosco? ¿Cómo un tipo que está todo el tiempo sirviendo, dando amor, dando... ¿Cómo le agarra ataque de pánico a un tipo? ¿Y cómo se sale de eso? Entonces... Si bien lo charlamos muchas veces, estaría bueno que nos cuentes un poquito de cómo pasa. Recién dijiste eso por querer tener el control de todo. Pero ¿cómo se supera eso?
¿O cómo llegaste al momento de darte cuenta que eso es lo que está causando tu ataque de pánico?
Mirá, estaba en un momento de kiosco súper arriba, giras... era una locura, 7 giras por año internacionales, más todos los conciertos que teníamos en la semana. Había un super festival en Buenos Aires en donde tocábamos con varias bandas y 2 días antes del festival me dice el organizador, se me cayó el stage manager, por favor, ayúdame, ¿podés hacerlo vos? Sí, dale. Y cuando me di cuenta de lo que había dicho que sí, yo soy una persona que si digo que sí, lo tengo que hacer. Eso es lo que yo creía. No podía defraudar, no podía, parecía que si, no podía quedar mal con la gente. Uh-huh. Esa era mi gran carga. Yo quería que la gente conmigo se quede bien, que si yo le digo que hago una cosa, lo voy a hacer y lo voy a hacer con excelencia. Y le dije que sí. Y me di cuenta a los 10 minutos de que no sabía qué era ser stage manager en un festival. Es decir, pues yo estaba del otro lado siempre. Y fui reangustiado. Uno de los problemas más grandes que tiene este tipo de adicciones, porque es una adicción, de trabajo, de hacer un montón de cosas, es que no lo compartía con Elisa. Yo ya no estaba enterada de las cosas que me metía yo solo. Y cuando fui a ese festival, estaba, nunca me voy a olvidar, el Peque y la esposa, que eran el manager de la banda de Mente o de Animal en ese momento, y me ve y dice, ¿qué te pasa, Martín? Nada, no puedo más. Y fue la primera vez que hablé. Y ahí me di cuenta que esa era la llave. Y me dice, Martín, andate, nosotros nos hacemos cargo. Y me di cuenta que el mundo funcionaba sin mí. Es decir, wow, digo, ¿cómo puede ser? El festival se hizo igual, salió bárbaro y yo me hice bolsa, me destruí. Teníamos una gira, eso fue un sábado, el jueves salíamos a México de gira con la banda. Fabián se entera de lo que pasó, el domingo vine para casa después del concierto. No me olvido más, yo estaba en la cama, estaba recluido con un ataque de pánico, me quería morir, pensé que me moría. Y la primera llave para que se destrabe eso fue Fabián diciéndome, vos no te vas de gira. Pero ¿cómo no me voy de gira? Si ya está todos los pasajes pagos, yo coordiné todo, tengo que estar ahí con ustedes, vos no tenés que estar nada con nosotros, me importa tres pepinos, nada, me importa el pasaje que se pierde, vos te quedás en tu casa. Y ahí empecé a sacarme la plomada, el peso que tenía en el pecho. Y después vino mi pastor, Roberto García, y mi esposa. La contención que tuve yo de mi familia, mi mujer en ese momento y en este momento, y mi pastor y Fabián, fue clave para que esto se destrabe. ¿Por qué? Porque lo hablé, porque lo dije, porque fue la primera vez que conté que era débil, que realmente no podía hacer todo lo que yo creía que podía hacer. Y ahí empezó la sanidad. Fui a un médico, no hizo falta que yo vaya al psiquiatra, que está bien si es necesario, porque es de ayuda, pero con un ansiolítico me calmé, oración, cobertura pastoral, cobertura a mi mujer, y a la semana, literalmente a la semana, yo estaba saliendo de casa mejor, no sano. Eso fue en marzo. En octubre había una gira por Estados Unidos, pensé que estaba bien y no estaba bien. En la primera, en Colorado, en Denver, me agarró una recaída, que es como una situación de opresión, de ansiedad, de oscuridad, y Fabián me dijo, te vas a tu casa de vuelta. Y bueno, ya ahí lo que hice fue no girar más, hablé con los chicos, preparamos a un road manager, y me di cuenta que bueno, hasta ahí había llegado. Es conocer tus limitaciones, ¿no? Lo hice bien durante muchos años, casi 10, pero llegó un momento que tenía que decir basta. Así que todo lo que están escuchando, todo lo que están viendo, aprovecho para decirles, si estás pasando por un momento de eso, busca a tu mentor, a tu pastor, a la persona que te va a dar un buen consejo, porque lo peor que te puede llegar a pasar en tu corazón es que no lo digas, que no, eso es diabólico. El diablo no quiere que lo cuentes, porque lo último que quiere es que vos te sanes. Así que contalo, decilo, abrite.
Está bueno que lo digas. Podría seguirte preguntando cosas, porque hay muchas charlas que hemos tenido fuera del aire, y hay muchas cosas en común que hemos vivido, y me río porque éramos, no, a vos también, sí, a mí también. Bueno, éramos así, dos locos hablando de lo mismo. Nos quedan 3 minutos. Y yo tengo que hablar en un minuto de los TOCs. ¿Qué son los TOCs? Trastornos obsesivos compulsivos. Vale decir, si yo agarro algo y Martín está sentado enfrente mío y lo pongo en la mesa y el objeto que yo pongo tapa mi cara, empieza a desesperarse el señor. Me he enterado que en los cumpleaños de 15, en los casamientos, si ponen bebidas en la mesa, Martín las baja todas y las pone al lado de él en el piso. Y la gente dice, ¿dónde están las bebidas? Y Martín te sirve. No pone las... ¿Cómo es eso?
Sí, están todos en el piso. Los centros, viste que en los cumpleaños, casamientos, los centros de mesa que ponen así, que gastan muchísimo dinero, bueno, yo se lo pongo a la mesa de al lado. Es decir, No soporto para nada algo que moleste mi visual. Tiene que estar despejado.
Se distrae, me dijo Elisa. Se distrae, se pone nervioso. O sea, no lo perdés.
No.
Bueno, pero son cosas que más o menos ya sabíamos de este personaje, que es el productor de este programa, Uno Nunca Sabe, que nos ha ayudado a crecer mucho y nos potencia todo el tiempo a nosotros. Tal vez desde el silencio ustedes no lo saben, pero él está siempre ahí acompañándonos. Siempre. Nos regaña, se enoja con nosotros, nos dice de todo, nos anima, nos pone una entrevista buenísima, después dice los voy a abandonar y a los 2 segundos está con nosotros. Es así, Martín.
No. Emma,
nos dice, como yo le digo a Napoleón, los voy a regalar. Bueno,
eso sí.
Pero sí, ahora, para cerrar, en un minuto, Martín, yo sé que es poquito, la última pregunta del desde adentro, no te hicimos ninguna, ¿viste? Ni qué te da vergüenza ni nada. La última es, ¿qué te estuvo hablando Dios en estos días? Más allá de que compartiste lo de recién, estaría bueno que en un minutito, si podés contarnos qué es lo que Dios te estuvo diciendo estos días.
Sí, lo compartí justo este sábado en mi grupo de jóvenes. Tuve la posibilidad de compartir la palabra en mi iglesia y tenía que ver con ser diferente. Soy diferente, definitivamente Dios me hizo diferente. Y yo tengo que actuar en consecuencia. Y cuando soy diferente, tengo que reconocer primero quién soy, cuál es mi identidad, ¿no? Diferente a qué soy. Mi identidad me la dio Cristo. Entonces. El Señor me hablaba sobre eso, me hablaba sobre, me tengo que relacionar con Él. El pasaje ese donde Marta y María están recibiéndolo a Él, Marta está desesperada atendiendo a los comensales y María quería escucharlo, ¿no? Y María quería escuchar a Jesús, qué es lo que tenía que decir. Y más adelante vemos a una María vaciando un perfume carísimo a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque se había relacionado, sabía quién era. Y sabía quién tenía que invertir todo lo que tenía en quién. Entonces les compartía eso, ¿no? Es decir, nosotros somos diferentes, tenemos que reconocernos como hijos de Dios, tenemos que relacionarnos en consecuencia y el resultado es actuar en consecuencia. Tenemos que eso, tenemos que dar lo que tenemos para servirlo. Así que bueno, eso estuvo hablando el señor en esos tiempos y se lo compartí en menos de 30 segundos.
Bueno, este es nuestro productor Martín Flores.
Genio.
Gracias a él y por toda la ayuda. Gracias a Fabián Liendo también. Se nos quedó Ulises porque venía de viaje, se acababa de bajar del avión. Igual que Fabián, pero más tarde todavía. Bueno, nosotros nos vamos, nos despedimos. Arroba
Sí.
Martín Flores 93 es el que genera las entrevistas que hemos tenido
Todas las
con Alba
entrevistas
Flores, con
copadas.
Campanella, se viene Francella, se viene Leos Baraglia,
Axel.
se viene Axel, se vienen más entrevistas que vamos a tener acá en Uno Nunca Sabe, gracias a este personaje que se llama Martín Flores y es nuestro productor.
Le
Martín, te
queremos
mandamos un
mucho.
abrazo.
Los amo mucho, en serio.
Nosotros
Nosotros
también.
también.
Sos un personaje. Bueno, ahí te mandamos un beso a vos y a toda tu familia.
Chao, chao.
Chao. Ahí pasaba Martín Flores. Lo conocimos un poco más desde adentro. ¿Cómo la pasó?
Super duper.
Super duper. Yo
Sí,
también.
yo siempre lo paso super duper.
Bueno, nos vamos. Quédate prendido a EJTV y a CBC. La voz ya viene. Energía total con Joana Torres. Energía total con Joana Torres en breve acá en CBC. La voz arrancando la semana en este mes de julio. Que va con todo, ¿no? Ya estamos al día 9 de julio. Espectacular. Obviamente, esta charla con Martín se va para el podcast de Uno Nunca Sabe,
Yes.
que está buenísimo conocerlo un poco más, ¿no?
No,
Y se cierra el ciclo desde adentro. Ya no hay más
sí.
desde adentro. Este era el cierre. Vamos a seguir con Martín, pero de otra manera. Bueno, te mando un beso en la frente. Quédate acá en CBC La Voz. Chao.
Este podcast fue una presentación exclusiva de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.